En pleno caos urbano, entre rejas, bocinas y rutinas malhumoradas. En cualquier esquina la cultura surge y se conecta de las formas más diversas. La trama. Hay vida en la ciudad. Conducen Irene Rubnitz e Ignacio Ramos. La trama. Agenda, cultura y movimientos.
Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por esperar, bienvenidos a este nuevo programa, a este nuevo espacio. Vamos a darles la bienvenida a La Trama. ¿Cómo estás, Nacho?
Hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos a este nuevo espacio y gracias por invitarme y agradecemos también a todos los que nos han ayudado.
Sí, estamos iniciando este programa un poco tarde, les contamos que habitualmente vamos a ir, esperemos, a las 15 horas, hoy por ser un programa especial. Estuvimos un poco demorados, estamos inaugurando un nuevo espacio de comunicación en Radio Camacuá. Vamos a estar escuchando música nueva y de todos los tiempos. Vamos a estar enterándonos de cosas que pasan en nuestro país, en la región, en el mundo. Vamos a recomendar cosas para hacer. Y hoy, en realidad, vamos a tener un programa muy cargado de Día de la Mujer, 8 de marzo, esta fecha que conmemora, digamos, es un día de lucha y que ha dado lugar a muchas actividades durante todo el mes. Es un tema que ha cobrado mucha fuerza en el último tiempo, que se está instalando cada vez más en lugares donde no estaba, y por eso vamos a estar empezando con fuerza este programa. Y
sí, esta semana en realidad vamos a estar ocupándonos del tema de la marcha de mañana, el paro y de las movidas de todo el mes, en realidad.
Sí, vamos a estar el jueves, saliendo también a las 15 horas, así que hoy les vamos a contar qué cosas se pueden hacer hoy, mañana, el jueves, y bueno, y el jueves nos reencontramos también para continuar con esta agenda.
Millones de almas en su cuenta.
queremos agradecer especialmente a, por supuesto, a EBU por este espacio, a los compañeros que nos han dado para adelante estos días y se comunican con nosotros, a los compañeros de la Secretaría de Prensa y Propaganda que confiaron en este proyecto, por supuesto también a Alejandro, Javier, Alexis y Nacho Álvarez por la producción y el aguante en Radio Camacuá. Y vamos a agradecerles también a las personas que nos están escuchando ahora mismo y nos envían sus saludos a través de tanto el celular de la radio, que es 092 80 26 40, para quien quiera además comunicarse por allí, y por Radio Camacuá en Facebook y en Twitter.
Bueno, tenemos invitado, Irene, para presentarnos a un artista.
Exactamente, estábamos escuchando en este breve corte a Camila Moreno, y por eso le vamos a dar la bienvenida a León Cuti, un compañero que va a estar por acá por la trama contándonos sobre nuevos artistas. Y bueno, primero que nada vamos a darte la bienvenida, León, ¿cómo andás?
Bueno, muy buenas tardes, contentazo con la invitación. Disfruto mucho de la música y algo lindo que tiene la radio es la posibilidad de poder compartir músicas nuevas, artistas nuevos. Camila Moreno, que como decía recién Irene, es una chilena y que es una artista que es bastante joven, que tiene 32 años. Pero en la corta carrera que tiene tres discos que son muy interesantes y que quizás no es la música que se pasa en la radio habitualmente, ¿no? Con el último disco hay un par de cortes que empezaron a difundirse en algunas cadenas internacionales de videos, y ahí, bueno, cobró algo más de notoriedad, pero acá en las radios uruguayas, por ejemplo, es un artista que no se pasa. Entonces está bueno poder acceder a... Aparte es una mujer joven, ¿no? Haciendo música, con toda la tradición que tiene la música chilena, además, ¿no? De las mujeres haciendo música en Chile.
Sí, podríamos decir, por lo menos lo que escuchamos en el tema que escuchábamos recién, que se llamaba Millones. Podemos encontrar ahí un legado de Violeta Parra, ¿no? Sin en duda. Esa forma de cantar, me parece.
Sí, sin duda. Ella, claro, Violeta Parra es una figura inmensa en Chile y en el mundo. Entonces, cuando en su primer disco, porque Millones es el primer sencillo de Camila, que salió en su primer disco al mismo tiempo, con un sonido muy, muy folk, y las comparaciones eran inevitables, y por el tipo de composición y también por la energía. Camila es multiinstrumentista, toca la guitarra, el piano, el cuatro, varios instrumentos. Le pone mucha energía, no tiene esa cosa medio de mapuche, ¿no? Que tenía Violeta. Entonces la conexión con Violeta era casi que imposible. Bueno, ella a medida de que fue dando sus pasos como artista, también ha ido intentando separarse. Ya en el segundo disco ella se saca la guitarra de cuerdas de nylon y se cuelga una guitarra eléctrica y entra a navegar y a bucear por otros estilos y a experimentar otros sonidos como para un poco despegarse de eso, porque claro, era un peso muy grande. No es que sea igual a Violeta Parra, pero el primer disco tiene una conexión muy fuerte que es más que evidente. Uno escucha las canciones del primer disco y uno lo puede sentir muy claramente.
Bueno, ¿y tenemos algún tema más para compartir?
Sí, tenemos temas más. Yo quería, porque una anécdota, pues está bueno, una anécdota que, claro, acá en Uruguay no llegó, pero en Chile y en otros países sí se bastante conocida, es que hacía unos días que había ganado Sebastián Piñera en Chile.
Sí.
Que es uno de los dueños de TV Chile.
Claro.
Y hay un festival.
Sebastián Piñera, que recordemos, estuvo después y antes de Michelle Bachelet, que exacto, está ahora, ¿no?
Exacto. Y bueno, en TV Chile pasan un festival tradicional que arrancó por allá por los 70, el Festival del Guaso de Olmué, que es ahí por la zona de Valparaíso. Y claro, hacía unos días que había ganado Sebastián Piñera la presidencia y ella dedica esta canción a Sebastián Piñera de una forma indirecta, pero que fue muy clara para todo el público. Claro, la letra de Millones es muy explícita, habla directamente de las farmacéuticas, de las pastillas, de ese sistema de mantenernos a todos medios encajonados en determinadas formas de hacer las cosas. Pero si bien la letra habla directamente sobre las pastillas y sobre las farmacéuticas y sobre todo ese poder, también es aplicable a un montón de situaciones donde el poder está ejerciendo influencia sobre la sociedad, ¿no? Entonces, claro, fue como muy una anécdota muy conocida en Chile, porque ella salía en vivo, entonces no la podían cortar. Y después ese video fue por supuesto como anulado del registro de TV Chile, claro, sancionado, anulado totalmente, porque claro, queda como en la historia negra, pero claro, en una época, eso fue por ahí por el 2010, que Camila hacía poquito que salía también, y eso también generó como cierta notoriedad para la gente que no la conocía, y ya claro, chiquita, bajita, re joven, salía y ya
marcó la cancha,
marcando la cancha con su tema. Entonces claro, la gente se enfervoreció en el público y le gritaba y le aplaudía. Es como una de esas artistas que entre tanta música que hay hoy por hoy, que está buenísimo, que tenemos pero a veces también nos quedamos mucho en lo que escuchamos, y capaz que hay un montón de artistas por la vuelta que tienen cosas interesantes para decir, cosas interesantes para escuchar. Es como estar atento, poder abrir la oreja, indagar, bucear. Y una parte, cuando llega artistas como Camila Moreno de Chile, llega a otros, y a otras artistas de Chile o de otro Latinoamérica. Tiene como esa cosa que tiene la música y la cultura, que es como súper interesante, ¿no?
Claro. Y contanos, León, ¿dónde podemos conseguir material o escuchar de
en
ella?
En Uruguay es difícil conseguir material de Camila Moreno. De hecho, ella nunca ha tocado acá, y supongo que cuando empiecen a traer material, capaz que hay algo por ahí, pero digo, no es lo más común encontrarlo. Sí es fácil encontrarlo en internet. En YouTube, por ejemplo, están los tres discos, los tres discos enteros que ella tiene, completos para escuchar. Y tiene, aparte, Camila tiene varios videos, y también la factura del video es muy interesante desde el punto de vista de la propuesta artística, estética que hace. Entonces en YouTube tiene esa posibilidad de que uno acceda a ese material muy fácilmente, claro, y en buena calidad además, ¿no? Tanto para escuchar, sí, sí, como sí, para mirar. Y también es como una recomendación. Hay incluso, por ejemplo, una recomendación linda, que es, hay un recital de Camila Moreno que se llama Las Ruinas del Oro, que es un recital sin público, que ella elige unas minas en Chile, que eran de los alemanes, y en la década del 30 por ahí, el Estado chileno expropia, porque eso estaba ya abandonado. Perdón. Y después eso, en la dictadura, Pinochet utiliza ese lugar como un espacio de reclusión y de tortura. Y hay una especie de juego ahí, de analogía con con el recital que hizo Pink Floyd en Pompeya, por allá por el 70 y pico, porque claro, ellos tomaron un lugar donde sucedió algo muy trágico, porque en Pompeya, en realidad, sabemos, esa ciudad que fue transformada en piedra literalmente por un volcán. Ellos después de, no sé en qué año fue eso, pero en el 73 por ahí, creo que fue el recital, no recuerdo ahora de memoria, hicieron un recital sin público, solo con el objetivo de hacer un registro fílmico, que en esa época era una novedad. O sea, hoy por hoy hacer un registro fílmico de un recital en un lugar al aire libre, están los medios. En ese momento era todo un desafío tecnológico, de logístico, en fin, ir con un montón de equipos y gente, operadores, bueno, en fin, todo lo que se necesitaba. Y ellos hacen como, de alguna manera, en este espacio, Camila Moreno y su banda hace como algo parecido, en una versión un poco más pequeña, quizás, sin tanto despliegue técnico, pero es un recital que está buenísimo, y que está con muy buen sonido, con muy buena calidad, es de fácil acceso.
Eso también está en YouTube.
Eso está en YouTube. También. Uno, si vos pones Camila Moreno, Las Ruinas del Oro, te sale enseguida. Bien. Aparte, es de las artistas que no bajan el material que se sube, o sea, lo dejan colgado ahí justamente para que se difunda. Claro. Que eso está.
Y bueno, contanos entonces ahora sí este tema que vas a presentar ahora, Incendié.
Incendié. Incendié es el tema que abre el segundo disco de Camila Moreno. Y es donde ella ya empieza a marcar
empieza a marcar, el segundo disco, perdón, se llama Panal, empieza a marcar como esa, tratar de marcar esa diferencia con Violeta, sin perder esa esencia, pero como
inventar un poco más por otros lugares.
Desmarcarse, claro, sonoramente. Entonces, como les decía, abandona un poco la guitarra, no la abandona del todo, pero abandona un poco la guitarra de cuerdas de nylon y empieza a experimentar con otros sonidos, a meterle más sintetizadores, por ejemplo. Y indagar, experimentar. Hay temas, por ejemplo, que utilizan ollas para hacer la percusión, o utilizan distintos artefactos y los graban y van probando cómo va sonando. En este tema Incendio, por ejemplo, ella agarra una guitarra muy vieja, toda rota, que es totalmente desafinada, y la enchufa un pedal fuzz, que es un efecto de guitarra eléctrica, para generar una sonoridad distinta. Como indaga y experimenta, ella logra mucho material y una originalidad tímbrica experimentando, indagando y buceando, ¿no? Que es interesante porque, bueno, tiene muchas cosas para descubrir cuando uno la escucha, que es como lo interesante cuando uno escucha algo nuevo. Así que, bueno, nada, Incendié.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy.
Escuchanos desde cualquier dispositivo móvil. Descarga la aplicación de TuneIn y sintoniza Radio Camacuá.
La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy.
escribinos. radiocamacua@aebu.org.uy.
Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de AEBU. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
Escuchá todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy.
La trama. Agenda. Cultura y movimientos.
Hoy estoy raro y no entiendo por qué. Sin nada extraño me tuvo a maltraer. Hoy estoy raro y no sé lo que hacer. ¿Será que hoy me puse a recordar los días de mi infancia cuando siempre estaba mal? Hijo único de la casualidad, mi padre era hippie y mi madre era panca. Capaz fue por esa niñera que para que no llorara ponía mi mamadera. Valium y Salium, día con sus amigos y volvió con esa manga de drogados y acelerados en un rito satánico. Después de torturar a mi hámster cocinaron, fue un infierno, me lo hicieron probar y no era tierno. Depende, ahí yo era un jopende. Como dijo mi tío, que es un tipo que me entiende, que no sufre, no aprende. Y me bajó el diente de una patada y me robó la plata que al ratón dejó bajo mi almohada. Todos se reían cuando arrastraba la R. Mi abuela me pedía que si moría no la entierre y que subiera más. Quizás, quizás, quizás. Hoy estoy raro y no entiendo por qué. Sin nada extraño me tuvo a maltraer. Hoy estoy raro y no sé lo que hacer. Sentarme a esperar.
La trama. Agenda. Cultura y movimientos. Ahora en la trama. Agenda.
Así todos seríamos traumados. Y yo a media luz ponía un blues. Y mi abuela Jesús le pedía que Gardel no fuera de tu luz. Yo pinchaba con su cruz.
Volvemos con la agenda. ¿Qué te parece, Irene? Sobre todo esta semana en torno a los movimientos por el Día de la Mujer. Hoy martes 7 a las 20 horas en el Auditorio Nelly Goitiño, el MEC celebra bajo la consigna Más Igualdad, Compromiso de Estado, con un espectáculo artístico donde se presentan Luciana Mocchi, Alfonsina, Mac Vicky, Silvina Gómez, Vanessa Britos. También participa María Rosa Oña. Las puertas del auditorio se abren a partir de las 19:30. Entrada libre y gratuita.
Queda hecha la invitación entonces para hoy a las 20,
sí,
en el auditorio Nelly Goitiño, allí sobre la calle 18 de Julio. El jueves a las 20, esta vez en el Palacio Legislativo. Estamos con la agenda institucional. En el Palacio Legislativo, la presidencia de la Cámara de Diputados organiza un espectáculo que se llama Por Ellas, donde se van a presentar Francis Andreu, Maya Castro y Malena Muyala, que, bueno, como les decíamos, lo organiza la Cámara de Representantes.
Sí. Por otra parte, entre la gama de actividades previstas por la Intendencia para este mes, ya que se desarrollan en todo el mes, tenemos preparado Feria de Emprendedoras Mujeres Diversas, ahí en el atrio de la Intendencia sería, Emprendimientos Diversos, que estará funcionando hasta el 17 de marzo en el atrio de la Intendencia. El público podrá visitarla de lunes a viernes en el horario de 10 a 16. También en el atrio, en el mismo periodo y horarios, se podrá apreciar la exposición Mujeres Emprendedoras, presentada por el Centro Fotografía. El domingo 12 de marzo, desde la hora 10, se realizará la carrera Mujeres 5K, M5K, en el Prado. Las inscripciones estarán abiertas hasta el sábado 11 de marzo.
Bueno, estas son algunas de las actividades que organiza la Intendencia y que propone. Sí, claro. Desde allí se puede visitar la agenda completa en la página mismo de la Intendencia, que es montevideo.gov.uy. Como les decíamos, este programa comienza con una semana especial por ser 8 de marzo y por eso la agenda que les estamos proponiendo tiene que ver con este tema. Estuvimos conociendo hace un ratito a una cantante mujer joven chilena y bueno, vamos a continuar, vamos a ir a hacer una brevísima tanda, tras la cual estaremos en contacto con Verónica Audeman desde la ciudad de La Plata, Argentina. Es una compañera que nos estará contando, bueno, cómo está la movida ya puntualmente para el 8 de marzo. Vamos a hacer una tanda y ya volvemos.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros: hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy.
Escuchanos desde cualquier dispositivo móvil. Descarga la aplicación de TuneIn y sintoniza Radio Camacuá.
La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy.
Escribinos radiocamacua@aebu.org.uy.
Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. En el ómnibus, en el auto, en la calle, Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de AEBU. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además, servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
Escucha todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para EBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy.
La trama. Agenda. Cultura y movimientos.
Estamos en este momento intentando el contacto con Verónica, que nos va a contar cómo se vive la previa al 8 de marzo en la ciudad de La Plata, Argentina. Mientras tanto, vamos a hablar del movimiento feminista en nuestro país. En el día de ayer estuvimos conversando con Liliana Brasinjas de la organización MISU, Mujer y Salud Uruguay, y vamos a escucharla para que nos cuente cómo es este fenómeno que se está dando con una gran articulación por parte del movimiento feminista de nuestro país, que tiene distintas expresiones. Muchas veces el periodismo no ha logrado dar claramente cuenta de este fenómeno, y por eso le preguntábamos a Lilian en qué consistía esta articulación, cómo y de qué se tratan los espacios como la Coordinadora de Feminismos y la Intersocial. Vamos a escucharla.
Bueno, sí, hay varias instancias. La primera, que fue la donde todas las organizaciones o la gran parte de las organizaciones nos reunimos, fue en la Coordinadora de Feminismos, que es una instancia abierta que convoca a organizaciones y personas a título individual, que ha sido la instancia que ha sacado las alertas feministas ante las situaciones de asesinato de mujeres y que desde hace 3 años vuelve a recuperar el 8 de marzo como un día de lucha y movilización. Ahí fue el primer lugar donde estuvimos evaluando si Uruguay tenía condiciones o no para sumarse a esta iniciativa internacional de organizaciones feministas del paro de mujeres. Y fue ahí donde efectivamente resolvimos que, por supuesto, que teníamos que sumarnos a este paro internacional, con las características particulares de Uruguay, que tiene una larga trayectoria de movilización social, no solo en estos temas, sino de articulación de diversos actores trabajando por estos temas. Después hubo otro nucleamiento, que fue la Intersocial, donde estamos organizaciones feministas, pero también hay organizaciones mixtas, que surgió a partir de las conversaciones con el PIT-CNT, para que efectivamente también la central sindical se sumara, ¿no? O sea, en este país tenemos una central única y además el paro es de mujeres que son asalariadas y las que no son asalariadas, ¿no? O sea, y por lo tanto, en lo que tiene que ver con el movimiento sindical de este país, algunas organizaciones entendimos que no se podía tratar de convocar un paro sin tratar de involucrar a la central. Y ahí fue todo el proceso que hizo el PIT-CNT también para definir si adherían o no, si llamaban o no, si convocaban o no y con qué características. Y en ese espacio también se conjugó una intersocial donde está FUG, BANFEU, organizaciones sociales mixtas y también algunas organizaciones feministas. y después te vas enterando de la multiplicidad de espacios donde se van juntando voluntades para efectivamente poder movilizarse en torno a este tema. Yo creo que, como hace muchos años, el 8 de marzo no va a tener, como hace muchos años no tenía esta, este sentido de en las calles resistiendo, demandando y reivindicando derechos que, porque las brechas de desigualdad ya son inaceptables y por lo tanto deben ser erradicadas. Y creo que ha sido bien interesante ver cómo cada organización, cada sector, cada área temática específica o problemática específica va, ¿no?, como posicionándose en relación al tema del 8 de marzo, no solo en lo que tiene que ver con la manifestación hacia lo público, sino ante el compromiso de revisar sus propias estructuras y ver en esos funcionamientos de las distintas instituciones, actores y organizaciones, cómo en realidad no se hace todo lo que se debería hacer para efectivamente lograr la igualdad de oportunidades y derechos. Y en ese sentido, me parece que es muy interesante, ¿no?, que esto también pueda llevarse a la discusión a los sindicatos, a los gremios, a las organizaciones mixtas, porque realmente es una reflexión que nos compete a todas y todos.
Continuamos en la trama. Ahora sí, estábamos escuchando hace instantes a Liliana Brasinskas, como le decíamos, de la organización MISU. Vamos a seguir conociendo sobre la realidad del feminismo en nuestro país. Ahora nos vamos a la ciudad de La Plata, porque ya estamos en comunicación con Verónica Audemann, que nos va a estar contando cómo se vive esto por allí. Hola, Verónica, ¿nos escuchás?
Sí, ¿cómo andás, Verónica? Contanos un poco.
Que comienza. Bueno, un poco de lo que me propusieron hablar es del proceso que se está viviendo ahora, ni una menos, acá en Argentina. Y tal vez está bueno empezar con un poco de historización sobre cómo surgió. Como ustedes saben, surgió el 3 de junio de 2015, que fue la primera marcha que se hizo bajo el lema este de Ni Una Menos, que fue convocado en su momento por periodistas, artistas y activistas, pero que enseguida tuvo una explosión social y se convirtió en esta campaña colectiva que hoy podemos ver, ¿no? Y bueno, esta primera manifestación hace 2 años ya se dio en varias partes de nuestro país, digamos de Argentina, pero también en varios países, en otros países como en Uruguay también incluso, ¿no? Por allá se dio también ese en junio.
Sí, exactamente. Aquí lo que asistimos es a un pliegue, digamos, del movimiento, tanto la movida cuando arrancó Ni Una Menos, como las convocatorias que se hicieron luego de algunos feminicidios muy muy impactantes realmente para la población. Y bueno, es por esto que está tan emparentado el movimiento de un lado y de otro.
Claro. Bueno, justamente por el femicidio de Chiara Páez es que en su momento se convocó a esta primera movilización, ¿no? No sé si recuerdan, pero Chiara Páez fue una chiquita de 14 años que estaba embarazada y que en mayo de 2015 fue asesinada por su novio de 16 y enterrada en el patio de la casa con presunta ayuda de su familia. Hablar de estos femicidios y volver a nombrarlos no significa alimentar el morbo o el amarillismo, sino que es una propuesta también para preguntarnos y para generar preguntas que propongan otras miradas, ¿no? En su momento, en ese 2015, solo por contextualizar el momento de surgimiento del Ni Una Menos, Hay una ONG que hizo un relevamiento que se llama La Casa del Encuentro, que tiró datos, la verdad, verdaderamente escalofriantes, ¿no? Digamos, porque en 2014 moría una mujer cada 30 horas. Es un número muy muy alto, ¿no? Por el hecho de ser mujer, simplemente.
A nivel si del territorio argentino, ¿cómo? Digamos. A nivel del territorio argentino, ¿es un relevamiento en todo el país?
Claro. Sí, es un relevamiento en Argentina de los femicidios ocurridos en Argentina. Bien. Y este año, que es aún peor los números, por lo menos en estos primeros días de 2017, de los primeros 43 días de 2017 se cometieron 52 femicidios, ¿no? Que eso representa un número de una mujer muerta cada 17 horas. Y por ahí siguiendo la línea de lo que venía diciendo antes, que todos estos números o estas por ahí puestas en común de asesinatos, de femicidios, tiene que ver con esta propuesta de preguntarnos, ¿no? De preguntarnos por qué sucede, qué es eso de que mueren mujeres por ser mujeres, de cómo nos educamos, cómo nos criamos, cuáles son los juegos con los que jugamos y crecemos, y si eso tiene algo que ver con esta construcción de roles e identidades que permiten que esta cultura machista en la que estamos rodeados y rodeadas se siga reproduciendo, ¿no? Y por ahí también complejizar las preguntas y preguntarse cómo es que creamos nuestras opiniones, cómo es que creamos nuestras identidades, nuestras prácticas, ¿no? Digamos, qué hacemos en relación a lo que nos cuentan y cómo nos informamos sobre todo. Yo no sé si ustedes saben o están un poco al tanto, pero este año, en octubre, se cumplen 32 años de la primera vez que se realizó el Encuentro Nacional de Mujeres en Argentina.
¿Sabés que
se escucha medio cortado.
Bueno, te cuento brevemente, en realidad, nosotros el año pasado se permearon, digamos, las noticias del encuentro, lamentablemente por los incidentes que se produjeron al final del encuentro. Capaz que nos podés contar un poco de qué se trata y qué hay más allá de lo que se difunde en los medios, digamos, que es como la parte del espectáculo final.
Claro, justamente a eso venía la mención, ¿no? Digamos, a pesar de ser un encuentro que se realiza hace 32 años, se empezó a hacer más conocido y tomó más visibilidad a partir de los últimos años, últimos 7, 8 años. Y el modo en que se conoció, se dio a conocer y se siguen conociendo estos encuentros es a partir de las instancias de violencia o de los incidentes que se generan en la marcha de cierre, o cómo quedan las ciudades, las escuelas, las calles de las ciudades que funcionan como sede, ¿no? Estos encuentros tienen la finalidad de reunir mujeres y un número muy elevado, como son 30.000 o 60.000 personas, en un punto del país que se elige dependiendo por votación, pero en función de femicidios o situaciones de violencia hacia mujeres, y que busca que esas mujeres discutamos sobre educación, trabajo, sexualidad, política, aborto, maternidad. Todos estos aspectos de la vida que nos hacen vivir, actuar en una sociedad y en una cultura determinada, ¿no? Pero como vos bien lo decías, las noticias que circulan con fuerza después de cada encuentro son estos incidentes. Entonces hay que preguntarse, ¿las mujeres nos juntamos nada más para los incidentes o por qué no circulan con la misma fuerza otras noticias que pueden ser un poco más constructivas y que tienen que ver con el motivo de ese encuentro, ¿no? Que en definitiva tiene que ver con esta línea de lo que va a suceder mañana, que es cuestionar una cultura machista violenta que es necesario modificar, ¿no?
Exacto.
Y siguiendo un poquito en la línea de pensar en cómo nombramos o cómo accedemos a la información, tenemos que tener en cuenta que el lenguaje es el que nos permite interpretar la realidad, ¿no? Y el modo en que nosotros lo nombramos es el modo en que representamos los hechos y les otorgamos determinados sentidos y no otros. Puntualmente a esto que nos referimos ahora, que tiene que ver con, con los femicidios. Antes los femicidios se llamaban crímenes pasionales, seguramente lo recuerdan y lo han leído en cualquier periódico o lo han escuchado en la televisión, en radio, donde sea. Crímenes pasionales, amor trágico, matar por amor. Digo, son todas expresiones que estaban muy ligadas a utilizar el amor y la pasión como justificación de asesinatos, ¿no? Cometidos generalmente por hombres en este caso. Y se lo justificaba porque estaban dolidos, porque había una infidelidad, porque tuvieron un brote de ira, por lo que fuera. En 2012, recién fue la primera vez que se utilizó en un fallo judicial la figura de tentativa de homicidio. Y esto fue para condenar a un señor que se llama Javier Weber, que en 2010 había disparado 3 veces en el pecho a su exmujer en la puerta de la escuela de las hijas, ¿no? Digamos, por ese entonces, volviendo a los medios de comunicación, los crímenes, este tipo de crímenes o las noticias de estos tipos de crímenes se levantaban en la sección de policiales, ¿no? Y ahora nosotros encontramos que la mayoría se encuentra en la sección de sociedad, porque justamente nombrarlos como femicidios es correrlos de esa esfera privada e íntima de la pareja y abordarlos desde una dimensión social y cultural, ¿no? Y en línea a lo que veníamos diciendo antes, es interpretar la realidad de un modo diferente.
Exacto.
Decime.
Sí, Verónica, queríamos que nos cuentes un poco también en qué va a consistir la actividad de mañana ahí. Vos estás en La Plata, pero también en otros lugares en Argentina, si hay algo preparado y cómo va a ser.
Y mañana la concentración, que esa es la convocatoria general, es hacer un ruidazo a las 12 del mediodía como inicio del paro de mujeres. Y a las 5 de la tarde es la concentración en distintos puntos del país, ¿no? Y a nivel internacional también. Y puntualmente, Diego, y esto es a lo que va el paro, que en realidad se plantea como una jornada de concientización, por eso muchos sindicatos, centros culturales, organizaciones, facultades, lo que hacen es convocar a distintas actividades, sean charlas, sean espectáculos de música, para justamente poder pensar este paro de una manera más activa, ¿no?
Claro.
Exacto. Bueno, por último, Vero, contanos un poco qué es lo que haces vos en La Plata. Vamos a estar en contacto en los próximos meses, un poco conociendo conociendo cosas que estén pasando por ahí, que estén hermanadas con movimientos de nuestro país, así como otras cosas que estén buenas, tanto a nivel, bueno, en este caso nos convoca el 8 de marzo, pero bueno, ¿qué es lo que te encontrás ahora haciendo allí en La Plata?
¿En relación a qué puntualmente? ¿A las organizaciones?
Sí, puntualmente contanos, en realidad contale a los oyentes, ya que vamos a estar en contacto este tiempo, bueno, que contales brevemente, digamos, qué es lo que vos hacés ahí en La Plata.
Y yo soy docente y estoy trabajando en escuelas secundarias y en este momento estamos organizando junto con delegados de SUTEBA, que son de un gremio de acá docente, poder implementar algunas actividades, ¿no? Digamos, como son las radios escolares o murales, que por supuesto están atravesados también con la perspectiva de género. Todas estas actividades que nosotros podamos hacer en las escuelas o por fuera también son como excusas, ¿no? Digamos, para poder plantear estos roles que hoy estamos discutiendo.
Perfecto. Y por otra parte, estuvo también acá presente la noticia en el día de ayer de una gran manifestación que hubo justo por parte de los docentes que reclaman la apertura de paritarias. Contanos brevemente cómo terminó esa movilización y, bueno, si ya está programado algo más.
Sí, y bueno, ahora en realidad ayer fue el comienzo de una movilización, de un paro y movilización que dura 3 días, 6, 7 y 8, ayer, hoy y mañana sería. Ayer puntualmente fue movilización docente por apertura de paritarias nacionales, Desde el 2006 me parece que se estaban realizando las paritarias nacionales para poner un piso a las negociaciones provinciales, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar, digamos, que en los 90 se descentralizó la educación y no hay escuelas que dependan directamente del Ministerio de Educación, sino que dependen de las provincias, ¿no? Por uh-huh. eso esa paritaria nacional en realidad es como le da el piso, pero no es efectiva. Por eso se lucha por esa paritaria. Y el día de ayer, la verdad que fue impresionante la marcha, hubo cerca de 70.000 docentes y estudiantes y padres y madres y abuelos también, ¿no? Y abuelas, que estuvimos luchando por esa apertura de paritaria y por una recomposición salarial, ¿no? Y el día de hoy, a la hora, a las 5 de la tarde, se hace la concentración de una movilización por la producción y por la industria, que esta va a ser al Ministerio de Producción también allá en Capital. Bien. Y ahora sí, la marcha del día de mañana es más generalizada y se va a hacer en cada ciudad.
Bien. Bueno, Vero, muchísimas gracias por este contacto. La verdad, un placer contar con vos en este primer programa de La Trama. Y bueno, vamos a seguir en contacto entonces.
Bueno, muchas gracias, un abrazo, chicos, grande, por la invitación. Y éxitos.
Gracias. Gracias.
Listo, hasta luego.
Ahí estaba Verónica Audeman desde La Plata. Vamos a hacer una brevísima pausa y ya volvemos.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy.
Escuchanos desde cualquier dispositivo móvil. Descarga la aplicación de TuneIn y sintoniza Radio Camacuá.
La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy.
Escribinos radiocamacua@aebu.org.uy.
Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de AEBU. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además, servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
La Trama. Agenda, cultura y movimientos.
Último bloque de La Trama. Les agradecemos a todas las personas que se están comunicando con nosotros. Realmente una alegría saber que están del otro lado. Vamos a cerrar este programa un poco pasados de hora.
Sí,
prometemos especial. Volver puntualmente el jueves
sí.
a las 3. Vamos a seguir hablando del 8 de marzo.
Vamos a retomar lo que dejamos pendiente, que fue un poco escuchar a Brasincas, que nos va a contar un poco más y con más temas en torno a lo que va a pasar mañana, ¿no?
Exacto. Contarles a través de radiocamacuá.uy, que es la página de la radio, van a poder encontrar todo el material que compartimos a través de este programa, como siempre. También a través de las redes sociales se pueden comunicar con nosotros y también escuchar en otro momento este programa. Y comentarles simplemente que mañana la marcha se realiza a las 6 de la tarde en la ciudad de Montevideo. En la página de Facebook de la Coordinadora de Feminismos del Uruguay van a poder encontrar toda la información sobre no solo lo que pasa en Montevideo, sino lo que pasa en el interior del país. Y que las compañías de Colonia, que hoy por una cuestión de tiempo lamentablemente no pudimos compartir su voz, allí le agradecemos, le mandamos un gran abrazo a Florencia Mota, que estuvo en contacto con nosotros, van a estar participando de una gran movida radial, justamente que se realiza. Vamos a en las redes sociales a compartir el enlace para que mañana a las 2 de la tarde la puedan escuchar el programa Ella, que sale de este colectivo feminista en Colonia. Ahora es momento de darle la bienvenida nuevamente al señor León Cuti, que nos va a deleitar con un nuevo tema de Camila Moreno.
Exacto, con el último tema por hoy de La Camila, como le dicen en Chile. El último tema se llama Libres y Estúpidos, es del último disco de Camila, de La Camila, Mala Madre se llama el disco. Y es el tercer disco de ella, que marca un poco más la tendencia a irse hacia lo eléctrico. También entran otras características musicales como de la música electrónica, por ejemplo, también. Y bueno, se va alejando incluso un poco más del folk de sus inicios. Algunos incluso dicen que por momentos es demasiado pop, pero bueno, eso es como todo es discutible. Pero en todo caso, si se ha vuelto algo pop, es pop del bueno, es lo que habría que decir. Porque sigue teniendo en este tercer disco esa cuota de originalidad, esa cuota de salirse un poco del molde de lo que comercialmente escuchamos. Sigue experimentando, sigue buscando nuevos sonidos. Entonces tenemos como un vestido distinto, pero la esencia de La Camila sigue ahí muy fuerte, muy presente. Y ella, cuando presenta este tema, siempre dice: los humanos somos libres, pero elegimos ser estúpidos. Así que con ustedes, Libres y Estúpidos, y muchas gracias a Nacho, Irene y a todo el equipo por esta participación. Contentazo, un gustazo inmenso.
León, gracias a vos. Nos despedimos, Nacho, entonces.
Bueno, ya nos despedimos.
Entonces. Nos vamos con este tema de Camila Moreno, Libres y Estúpidos. Recuerden, nos encontramos el jueves que viene a las 3 de la tarde. Chau.